Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Como siempre, antes de comenzar el programa, nos ponemos en las manos y en la presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en este tiempo de gracia, en este tiempo de jubilar del año de la fe, te pedimos, Señor, que derrames el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, el Espíritu prometido. Danos un nuevo Pentecostés, Señor, en la Iglesia. Que estos tiempos, Señor, sean tiempos en que todos los hijos de Dios construyamos su reino. También, Señor, en este tiempo también de gracia, oramos por el custodio de la fe apostólica, por el Santo Padre Francisco. Oh Dios, que para suceder al apóstol San Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y a que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la Iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia larga vida y salud en abundancia para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Pues entrando en esta última fase del credo, se acabó el año de la fe, se cumplió la profecía, se acabó el año de la fe y no terminamos sí. el credo.
Así es.
Pero bueno, vamos a ver si ahora ya estamos en la parte final, en Creo en la Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Dice en el artículo 749 del Catecismo, el artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia, según lo expresan los padres, es el lugar donde florece el Espíritu. Eso lo dijo San Hipólito. Creer que la Iglesia es santa y católica y que es una y que es apostólica, como añade el símbolo niceo constantinopolitano, es inseparable de la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el símbolo de los apóstoles hacemos profesión de creer que existe una Iglesia santa y no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con sus obras y para atribuir claramente a la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia. O sea que esto es lo que decíamos, sobre todo cuando hicimos la introducción la semana pasada, que el artículo de Creo en la Iglesia sigue al Creo en el Espíritu Santo, porque la Iglesia es consecuencia del Espíritu Santo, la Iglesia es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajó y dio los dones, pero la Iglesia es la dispensadora de la gracia que nos trae el Espíritu Santo. En todo el Antiguo Testamento hubieron dispensadores de las bendiciones de Dios. No es que me iba bajo una mata y Dios me bendecía. Había que hacer un rito externo que expresaba tu deseo de aceptar esa bendición de Dios. De ahí el templo y los sacrificios y el sistema sacrificial del templo. Y ahora en la Iglesia somos nosotros, el nuevo pueblo de Dios, es donde se dispensa la gracia a través de los sacramentos. Y por eso que la Iglesia es santa. La Iglesia es santa no es porque nosotros seamos perfectos, sino porque la Iglesia dispensa santidad a través de la gracia. Uh-huh. Y como decía San Hipólito, la Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu Santo. Todo en la Iglesia es la obra del Espíritu Santo. Es que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, como institución hubiéramos dejado de existir hace muchísimos cientos
de años.
De claro. años. Por eso es que, a pesar de nuestros pecados y de los escándalos de todo, la Iglesia es indestructible porque es una obra del Espíritu. Es la famosa anécdota esa que se han achacado 1,000 personas y nadie en resumidas cuentas sabe si fue cierto o no. Usted cree que lo último que se ha dicho que se la dijo un nuncio apostólico a Napoleón Bonaparte, cuando Napoleón Bonaparte estaba firmando concordato con la Santa Sede para restaurar el culto católico en Francia. Uh-huh. Destruido por la Revolución Francesa, y no se ponían de acuerdo. Y Napoleón le dijo al nuncio, firme el Papa este concordato o va a destruir la Iglesia. Y fue la famosa frase del nuncio que dijo, no lo intente, majestad, que nosotros no hemos podido en 2,000 años. Así que, porque esa es la obra del...
Porque es increíble que en estos tiempos mucha gente está pensando que es el fin de la iglesia. ¿No? O sea,
pero pobre.
Lo van poniendo por internet o lo van poniendo por Facebook. No, ahora sí, la iglesia católica sí se acaba. Y acuérdate que eso va viniendo de año tras año, ¿no? O sea, primero con el escándalo, por ejemplo, en el escándalo famoso este del libro del Código Da Vinci, que decían que ya iba a resquebrajar toda la...
¿Y dónde está el Código Da Vinci?
Bueno, ya...
Ni olvidado. En la biblioteca parece, ¿no? Uh-huh. Y el Papa trayendo miles de personas.
Ahora, esa es la parte que yo me acuerdo. Yo supongo que en parte de la historia, como dices tú, por ejemplo, en lo de Napoleón, de los personajes que han ido en contra de la iglesia a través de la historia.
Fuera de adentro, tú sabes, ¿no?, las persecuciones que ha sufrido la iglesia, la persecución del Imperio Romano, que fue brutal, la persecución de los bárbaros cuando descendieron del norte de Europa, la invasión de los godos, las hordas de Atila que uh-huh. sitiaron a Roma, el peligro del Islam que estuvo pegado a Roma, la Revolución Francesa, el iluminismo del siglo XIX, el comunismo. Y todos han pasado, todos son historia. Uh-huh. Y la iglesia está viva. Es como decía uno de los comentaristas de CNN en la muerte de Juan Pablo II, que estaban en Roma. Uh-huh. Y él decía, una iglesia que muchos pensábamos que estaba moribunda y se ha mostrado aquí... Una iglesia de cientos de miles de jóvenes con guitarras y viniendo aquí a presentar sus respetos a este hombre anciano que ha gobernado la iglesia. La iglesia es la gran sorpresa porque no es obra nuestra. Si fuera obra nuestra, hace cientos de años que no existieran.
Y aparte que no solamente es de los viejos como muchos piensan, ¿no? O sea, si tenemos la Jornada Mundial de la Juventud, ¿cuántos fueron?
3-4 millones de jóvenes. No hay rockero ni nadie en el mundo que pueda reunir 3-4 millones de jóvenes. Y en orden. O sea, y a un hombre que le va a decir lo contrario de lo que los jóvenes supuestamente quieren hoy. Tiene que decir que tiene que ser célibe, que tienen que ser gasto, que no pueden usar droga ni bebida. O sea que por eso cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte en la iglesia y olvidarnos de lo que dice el mundo. Porque el mundo lo que quiere es desenfocarnos y desanimarnos. Uh-huh. O sea, tenemos que mirar a la cruz y hacer nuestra parte, que a la larga el Señor de la iglesia es el Espíritu Santo, no somos ni tú ni yo.
Bueno, y lo dijo el Papa Francisco, ¿no? La última vez en Río, hagan escándalo, ¿no?
Ah, sí. Tú y yo somos sencillamente obreros que nos pagan con salvación. Uh-huh. El negocio es del Espíritu Santo. Y Él lo cuida y lo protege. Y dice la iglesia en el punto 751, la palabra eclesia, del griego ekkalein, quiere decir llamar fuera. Convocación, uh-huh. quiere decir llamar fuera, designa a la asamblea del pueblo en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de iglesia. Es la primera comunidad de los que creían en Cristo y se reconoce heredera de aquella asamblea del Sinaí. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término kiriaké, del que se deriva la palabra church en inglés y kirch en alemán, significa los que pertenecen al Señor. O sea, que la iglesia quiere decir convocación. Uh-huh. O sea, que la iglesia más que congregación es convocación. Porque la iglesia no es que tú y yo nos congregamos porque nos simpatizamos o simpatizamos con el cura o simpatizamos con nos gusta el lugar. Nosotros nos reunimos porque el Señor nos convoca a cada uno de nosotros. O sea, no es una decisión interna, es una llamada externa. Y la iglesia nos dice muy bellamente que esta convocación de la iglesia es la misma palabra que usó el Antiguo Testamento para llamar a la asamblea del Sinaí, donde el Señor convocó a su pueblo para formar un pacto con él. Uh-huh. ¿No? Y de ahí es esta convocación donde el Señor nos sigue llamando a la Eucaristía para firmar y constituir el pacto con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo la iglesia en el punto 752. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia designa no solo a la asamblea litúrgica, sino también a la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables. De hecho, la iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en la comunidad local y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esa manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. O sea que la iglesia nos dice que la palabra eclesia, iglesia, ektalein, no solo se designa a la asamblea cuando nos convoca el Señor el domingo, sino que se extienda a todo el pueblo de Dios. O sea, la iglesia no es un edificio, y la iglesia ni siquiera en la acepción general de la palabra, ni siquiera son pequeños grupos. La iglesia es todo el pueblo de Dios convocado por el Señor a la Eucaristía. Por eso que es tan importante la Eucaristía, porque cuando el Señor nos convoca, no nos convoca aquí en Miami. El Señor convoca el domingo a sentarnos a la misma mesa y comer el mismo pan a millones y millones de hombres en todo el mundo. Por eso cuando vamos a la Eucaristía constituimos un solo cuerpo, no importa qué lugar del mundo tú estés. Cuando comemos del mismo cuerpo de Cristo aquí, lo están comiendo en Australia, lo están comiendo en China, lo están comiendo en la Patagonia, lo están comiendo en Islandia, en Alaska. Es el mismo pueblo que come del mismo pan, del mismo cuerpo de Jesús.
De ahí por eso es que la iglesia es una.
Por eso que la iglesia es una, porque nos alimentamos de un solo cuerpo, que es el de Cristo. Y por eso es que somos un solo pueblo. Por eso yo me emociono en la liturgia bizantina cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre el cuerpo y la sangre de Cristo después de la consagración. Y yo digo, desciende sobre el Espíritu Santo, sobre el cuerpo de Cristo, que está sobre el altar, porque cuando desciendes tú sobre el cuerpo de Cristo, está descendiendo sobre toda la iglesia del mundo, porque nosotros somos tu cuerpo. Y encima del altar, con Cristo que es la cabeza, estamos todos nosotros. Por eso la iglesia no es un edificio. El edificio es donde se congrega la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia es el pueblo, es un pueblo, la iglesia es una nación santa, como dice el apóstol Pedro en su epístola. La iglesia somos todos los bautizados, en el mundo entero constituimos la iglesia. Ahora, la iglesia se convoca en un edificio que por simbología pasó a llamarse también
Iglesia.
Pero yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. El Señor me convoca el domingo, pero la iglesia somos nosotros, somos una nación santa, somos un pueblo santificado y apartado por el Señor. Y eso es lo que nosotros los católicos tenemos que tener una gran conciencia de ello. Que la iglesia no es algo externo a donde yo voy, es algo interno de lo que yo soy. Y ese es el gran poder de la iglesia en el mundo entero. Pero eso es cuando la iglesia hace actos que convoca a toda la iglesia, como un ayuno que convoca el Papa, un ejemplo. Es una cosa poderosísima que millones y millones de personas en el mundo entero están al mismo tiempo orando o ayunando. O cuando celebramos la Pascua, la noche de la resurrección, hay millones y millones de personas en el mismo momento orando y alabando a Dios. Porque no podemos vernos como grupos independientes. Cuando tú vas a Israel, tú te das cuenta de lo que es la iglesia. Porque en Israel tú ves católicos del mundo entero, con sus trajes de África, de Filipinas, de la India, de Rusia. Tú oyes hablar todos los idiomas del mundo en las grandes basílicas, pasar todo tipo de raza. Y tú, árabes, que tú ni sabes que existen iglesias de ese tipo, y tú dices, wow, aquí está la iglesia, el pueblo de Dios convocado por el bautismo y alimentado en la Eucaristía. O sea, que la iglesia pensar en una cosa macro, no en una cosa micro. Claro que hay iglesias locales. Nosotros formamos la iglesia local de Miami, cada iglesia local, pero todas estas iglesias locales no son más que parte del gran pueblo de Dios, que es la iglesia convocada por Jesús. Dice en el punto 753, los símbolos de la iglesia. En la iglesia En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, sobre todo en Efesios 1:22 y Colosenses 1:18, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro, o sea, Cristo, se agrupa imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Todos esos son símbolos, vamos a ver, de la Iglesia. Y dice en el punto 754, por ejemplo, la Iglesia, en efecto, como símbolo, es redil, ¿no? Puerta única y necesaria en Cristo. O sea, uno de los símbolos de la Iglesia es el redil. Como dice Jesús, hay que entrar por la puerta estrecha. Como dice, que no entra por la cerca, es un salteador y un ladrón. Y Jesús dice, yo soy la puerta. O sea, la puerta es un redil. Redil es el lugar donde se guardan las ovejas. Redil es el lugar donde se protege a las ovejas. Redil es el lugar donde se alimenta a la oveja. Redil es el lugar donde se cuida para que la oveja no se pierda. Redil es el lugar donde el pastor vigila que el lobo no entre y se coma a las ovejas. Por eso una de las grandes figuras de la Iglesia es un redil, agrupada alrededor del buen pastor, que es Cristo Jesús, y del Santo Padre, a quien el Papa de Juan Pedro tres veces la intención de apacienta mis ovejas, ¿no? Dice también, es también rebaño, cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo lo anunció en Isaías 40:11 y en Ezequiel 34:11. Ezequiel 34, de Lucas 31. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por sus ovejas. O sea, que la Iglesia es redil y la Iglesia también es rebaño. Y en un rebaño, si tú te fijas, bueno, hay que salir de este contexto de las ciudades y de América para saber cuando uno va a Israel o a Europa para ver lo que es un rebaño. El rebaño se mueve alrededor del pastor. Y las ovejas son muy limitadas de pensamiento, de raciocinio, tal como nosotros somos limitados de pensamiento. Y las ovejas, fíjate que siempre en los belenes y en los nacimientos, siempre que tú ves una oveja, ¿para dónde tiene la cabeza?
Para abajo
comiendo hierba. Las ovejas están comiendo hierba en el mismo lugar. Y si se acaba la hierba, se quedan ahí. Entonces el pastor es el que tiene que vigilar para cuando la hierba se acaba, mover a la oveja para otros campos. Y irla vigilando para que ninguna se extravíe. Por eso le dice un rebaño. Y el pastor que es Cristo, encarnado en nuestros pastores, en los obispos y el Santo Padre, son los encargados de que nunca se nos acabe la hierba, de llevarnos siempre a pastos frescos y que ninguno de nosotros se extravíe. Por eso es tan dura las palabras de Ezequiel en Ezequiel 34, como cuando dice, ay de los malos pastores que se comen a sus ovejas y se alimentan de su grasa y se visten de su lana. El día del juicio le pediré cuenta cada pelo de la oveja que se perdió. Son palabras que cuando uno las oye se estremece.
Son bastante fuertes.
Esa lamentación. Ay de los malos pastores de Israel. Porque le pedirá cuenta de cada... Mira que una oveja tiene pelo. De cada pelo de la oveja le va a pedir cuenta de la oveja que se le perdió. También dice, sigue siendo la iglesia. La iglesia es labranza. Campo de labranza. O campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo, cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vida es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. O sea que la iglesia es un campo de labranza, pero en Israel los campos de labranza mayoritariamente están limitados al olivo. Por eso dice el Salmo, como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la iglesia. Porque la característica del olivo, por eso el olivo es símbolo de la iglesia, porque el olivo no muere. El olivo nunca muere. Hay olivos en Israel de 2000 años que han visto, que vieron la pasión de Jesús. Porque el problema es que el olivo nace el tronco principal, ¿no?
Sí.
Pero cuando pasan decenas de años que el tronco principal se empieza a morir, salen brotes en las orillas que se pegan al tronco principal. Y mientras el tronco principal se va secando, los nuevos brotes van haciendo otro tronco. Y cuando esos nuevos brotes empiezan a secar, nuevos troncos cubren los antiguos y el olivo nunca muere. Por eso hay olivos que tienen de radio más de 10 pies.
Wow.
Aunque no son altos. Porque es que, y se sabe la edad de los olivos por la cantidad de retoños que han nacido y se han ido pegando el tronco. Uh-huh. Por eso se puede estimar perfectamente la edad de un olivo. Por eso la planta, siempre los retoños que van naciendo se van pegando y siguen manteniendo el olivo vivo en el mismo lugar. Por eso el olivo es símbolo de la iglesia. Porque siempre los nuevos cristianos, las nuevas generaciones de católicos y de cristianos que van naciendo, van pegándose al centro principal de Pedro, de los apóstoles, de nuestras raíces judías, y van manteniendo viva la institución de la iglesia. Por eso que si tú para un olivo, para saber su edad, tienes que ver la cantidad de anillos que tiene, que han formado los retoños. Uh-huh. Tú sabes nuestra iglesia por la cantidad de anillos que tiene por los 2000 años que estamos.
Claro.
Hay algunas iglesias por ahí que si acaso son olivos todavía no tienen ni un tronco del tamaño de una pulgada. Y nuestra iglesia ya tiene muchas generaciones de... Por eso dice Salmo como brotes de olivo en torno a tu mesa. Uh-huh. Señor, son los hijos de la iglesia. Por eso, y el olivo es uno de las grandes figuras de la iglesia. ¿Y cuáles son los frutos del olivo? La aceituna, con la cual se hace el aceite para ungir, para lavar, para alumbrar, para sanar, para ablandar. Esos son los frutos de la iglesia del Espíritu Santo. Y también la iglesia, la otra figura de la iglesia, es la vid. La mata de uva. Uh-huh. Que también nosotros, como no conocemos la estructura de la vid, no entendemos la iglesia. La vid, hay un tronco que siempre está vivo. Y de ese tronco central salen los sarmientos, que son las ramas que se extienden por los alambres. Uh-huh. Y las frutas de uva cuelgan. Uh-huh.
Sí.
Cuando pasa la cosecha, que se cortan las uvas, esos sarmientos se secan. Entonces, el que viene, cuando ya no pueden dar más fruto, los corta, se queman, y entonces los frutos, los nuevos sarmientos surgen y dan frutos nuevos. Por eso que Cristo dice que no da fruto, yo lo corto y lo echo al fuego.
Claro.
Porque eso es lo que se hacía con los sarmientos que no daban fruto. Porque la vid siempre se renueva y siempre da fruto de la misma cepa. Que esa cepa es Cristo Jesús y su promesa, el pacto. Y de ahí saldremos los sarmientos que somos cada uno de nosotros. Que separados del tronco principal, que es la iglesia, la autoridad de la iglesia, somos sarmientos muertos. La semana que viene, Jorge, bueno, pues seguimos con estas hermosas signos de la iglesia. Ya, bueno, ya solamente le queremos decir a nuestros hermanos que ya está cerrada la peregrinación y el retiro. Así que pues, los animamos para que el año que viene, en mayo, tenemos el próximo retiro y avisaremos cuándo es la próxima peregrinación a Israel. Así que le deseamos que tengan un santo Adviento y una buena preparación para la fiesta de la encarnación y la venida del Hijo de Dios en carne entre nosotros. Que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.